Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy bien, y estamos para empezar esta mañana de candidaturas. Hoy día tenemos tres candidatos a la Cámara de Diputados. Con el señor Óscar Negreiros, él es candidato de Renovación Popular. Pero tiene una particularidad, él no postula por Lima, postula por Ancash. Ojo, es el número 3, pero por Ancash. Esto puede generar una enorme confusión, porque hay un número 3 por Lima, puede haber un número 3 por Arequipa, ¿ok? Él es número 3, pero por Ancash en Renovación Popular. Gracias por estar con nosotros.
Gracias, Rosa María. Un honor estar aquí en tu set. Muy encantado. Estoy igual como todos vienen de visita a diferentes lugares, estoy viniendo de visita a la capital, ¿no?
Señor Negreiros, usted tiene un trabajo privado, usted es un acuicultor, tiene truchas, tiene llamitas, alpacas, ahí está su alpaca, tiene un pequeño fundo cerca a Huaraz, donde hace turismo ecológico, pero también ha sido, durante algún tiempo, funcionario público. Sí. Ha sido director de cultura de Ancash, ha tenido varias experiencias como director de cultura, es licenciado en turismo y tiene una maestría también en gestión pública.
Exactamente.
Y esto perfila un currículum muy interesante, pero hay una duda que tengo enorme. Uh-huh. El señor López Aliaga ha dicho que él lo que quiere es desactivar el Ministerio de Cultura. Es decir, el ministerio que es el ente rector de la oficina desconcentrada en la que usted trabajaba. ¿No hay un poco de contradicción ahí?
Bueno, yo estoy muy de acuerdo con el tema de la fusión de los ministerios.
¿Ya?
Ahora, yo he estado trabajando en el Ministerio de Cultura y sé desde adentro cuál es la problemática que tiene el Ministerio de Cultura.
¿Usted cree que disolverlo es una buena idea?
Yo no creo que disolverlo, pero hay que fusionar los ministerios.
¿Con quién funcionaría Cultura?
El Ministerio de Cultura puede trabajar tranquilamente con el Ministerio de Turismo, ¿no?
¿Y cuál es la ventaja de esto?
El tema, la problemática que tenemos en el sector público mucho es el tema, pues, de la gente que está de manera permanente.
De la gente que está de manera permanente.
En verdad, hay gente que es innecesaria. Hay mucha gente que, sí, hay muy buenos trabajadores. Yo he trabajado con ellos que son muy buenos, pero hay gente que realmente va a sentarse y hacer prácticamente
Señor Negreiros,
nada.
Pero si están de manera permanente, tienen derechos laborales.
Busquemos los mecanismos, Rosa María. Ya. Hay mecanismos para, pues, incentivarlos a que tal vez se retiren en tiempo más temprano.
Hay mecanismos que sean beneficiosos para ellos.
¿No?
Y tendrían una iniciativa legislativa para despedir personal del sector público.
Dándoles facilidades.
Yo creo que sí, es
un tema que hay que ser justos también, porque claro, esa gente tiene derecho, pues, por los años que ha estado
tipo,
ahí, que ha aportado, ¿no?
Tipo lo que se hizo el 92, 93 con la
Eso ha sido muy radical, ¿no? Hay que buscar mecanismos. Yo creo que hay que sentarnos, hay que buscar mecanismos, hay que trabajar con un equipo técnico importante.
Porque al Congreso al que usted postula, hasta hace muy pocos años tenía 2.000 trabajadores, ahora tiene casi 4.000. Y ahí está Renovación Popular, ¿eh?
Bueno, ese es un tema, pues, que hay que manejarlo, hay que estudiarlo, como te vuelvo a decir. Yo sí creo en que una vez que estemos
dentro del proceso... ¿No hay que estudiarlo antes de postular?
Nosotros estamos evaluando, ¿no? O sea, sí queremos el tema de la reducción, pero que sea una reducción eficaz. O sea, queremos hacer que el Perú sea una empresa, tal cual lo está planteando Rafael López, y yo estoy muy de acuerdo en esas posiciones que tenemos. El tema de turismo es importantísimo. Yo vivo en una región inmensamente privilegiada, Rosa María.
Claro,
tenemos nevados.
Pero quieren cerrar el Ministerio de Cultura, ¿no?
Hay mecanismos, como te digo. Hay que trabajar propuestas. El tema de las fusiones de lo que son ministerios sí es importante.
A ver,
vamos a efectivizar.
¿Para qué?
¿Por qué? Porque vamos a reducir el tema del presupuesto que se va en el tema del pago de las planillas. Y ese es un tema, un problema grande que tenemos.
¿Cómo podemos prestar un servicio si no tenemos personal?
Existe el personal técnico que está trabajando, que es de importancia.
Ya.
Sí, eso es inevitable. Estamos trabajando en ese proceso de evaluar, de ver quiénes sirven y quiénes no sirven. La gente que no sirve realmente, pues, tiene que dar un paso al costado.
¿Y quién va a determinar que no sirven?
Hay que hacer una evaluación. hay que hacer una evaluación.
¿Renovación Popular va a determinar nosotros si sirve o no sirve?
Nosotros proponemos, obviamente, o sea, no solo Renovación, o sea, nosotros que vamos a estar dirigiendo el tema, pues, a nivel nacional y a nivel regional, o sea, tenemos que tener esa capacidad. Para eso estamos llevando profesionales capaces, claro, para que puedan.
Muy bien. Entonces, ¿usted trabajar? ¿Estaría de acuerdo en unos despidos masivos en el sector público como propuesta de Rafael López Aliaga?
Sí, totalmente de acuerdo. Muy yo bien. Lo he vivido.
No,
lo he
vivido muy en carne honesto
propia.
De su parte.
Yo lo he vivido en carne propia.
Hay que votar gente.
Hay que votar gente, hay que votar. Hay que ser más eficaz el tema del Estado, ¿no?
Muy bien. Y es una propuesta rara, le voy a decir, para una candidatura a diputados, ¿no? Nuestra propuesta es votar gente. Es raro. Pero, en fin, normalmente este Congreso más bien ha generado mucho más gasto de planilla. No solo en el Congreso, sino fuera del Congreso también. O sea, va usted contra la corriente de su actual bancada.
Mira, yo soy un profesional técnico, he vivido la realidad de cómo se maneja el sector. Pues vengo trabajando casi 15 años en el sector público, básicamente orientado más al tema de turismo, ¿no? Sé cuál es la realidad, o sea, si quieres hablamos un poco de indicadores, de estadísticas, ¿no? O sea, nosotros estamos hablando de que Ancash tiene que ser una potencia turística, que es lo que ha dicho Rafael cuando ha visitado, pero tenemos que crear las condiciones. O sea, nosotros tenemos casi 4 millones de turistas que llegan del extranjero a Perú. ¿Y sabes qué porcentaje nomás se va a Ancash? El 0.5%.
Pero
Ancash, pero imagínate.
Pero piensen en las noticias que hay sobre Ancash, ¿no?
Ese es otro
problema. Ese es el problema.
La corrupción.
No, y la inseguridad. Si yo voy a ir a una zona donde hay minería ilegal y ahí se están matando, ¿qué hacemos con Patas?
Hay que meter el ejército.
Hay que meter el ejército.
Hay que hacer un trabajo de inteligencia.
Pero usted, obviamente, que es tan fácil. Ustedes están llevando en la lista parlamentaria a 5 personas que tienen reinfo. ¿Cómo hacemos?
Bueno, ese es un tema que yo no lo manejo, ¿no?
Ese es
un tema que se ha hecho una evaluación de los candidatos, tal cual lo ha dicho Rafael, ¿no? A mí me han tenido que filtrar, han visto mi currículum, o sea, yo tengo maestría, tengo 20 años trabajando en el sector público, entonces se nos ha hecho una evaluación. Yo estoy hablando por los candidatos que realmente estamos trabajando y tenemos ese concepto, esa ideología de renovación popular, ¿no?
Digamos, si usted es un hombre de turismo, sabe que lo que más aleja a un turista es la inseguridad. Nadie gasta su plata para estar en medio de una balacera. Y si hay un problema de seguridad, el turismo no va.
Sí, obviamente.
Entonces,
mira,
¿y usted en
Patas es un espacio que está alejado de la parte linda, tal vez, del tema del Callejón de Guayla. Pero ahí, por decir, tenemos un problema que es muy cerca, que es dentro del Parque Nacional Huascarán, ¿no? ¿Existe minería ilegal? Sí existe. ¿Quién tiene que determinar eso? El mismo CERNAM. ¿Qué está haciendo? Hay que evaluar, hay que fiscalizar el trabajo que está haciendo el CERNAM frente al tema de la minería ilegal.
Pero
si
CERNAM,
son trabajos que tenemos que ir trabajando.
El CERNAM no es un organismo de interdicción.
Pero le puede denunciar. Tiene toda una capacidad legal para que pueda denunciar.
Sí,
pero tiene que venir desde arriba,
claro,
Rosa
pero
María.
No, pero si están llevando a 5 con reinfo, ¿cómo haríamos, pues?
Bueno, ese es un tema pues que hay que manejarlo, hay que trabajarlo. Yo
preguntas
creo que
del público para el candidato a diputado. ¿Qué opina de las actuales congresistas del partido y de las leyes que ayudaron a aprobar y mantendrían esas leyes? Me presumo que se refieren a las leyes pro crimen. ¿Existen o no existen?
Sí existen, definitivamente. Yo creo que sí existen.
¿Hay que derogarlas?
Yo creo que hay que derogarla, hay que, como dijo Gino Costa, ¿no? Hay que sentarnos y evaluar y sentarnos técnicamente para evaluar qué sirve y qué no sirve. Ese es un tema que ya hay que, eso es lo primero que nosotros vamos a hacer. Obviamente ya tenemos
pero
que preparar.
Pero son normas preparadas por estas bancadas. ¿Cómo haríamos? ¿Cómo haríamos para confiar en su bancada futura si la presente ha aprobado cosas que no son
algo
rectas?
Que siempre,
¿no?,
digo, Rosa María, yo creo que hemos cometido muchos errores en elegir a los que nos van a dirigir en el país, a los congresistas. Yo creo que es hora de que los peruanos entremos en conciencia y estudiemos. Ahora están libres. Tú ves y me dices, mira, tú tienes un fondo, tú has sido director, y es tan rápido encontrar la información.
No creo que sea rápido, me demoro bastante.
Entonces,
lo hago solita,
sí,
pero
pues,
me demoro bastante.
Pero mira la calidad muchas veces de congresistas que tenemos, ¿no? Entonces, da mucho que desear. Yo creo que ya es hora que entremos profesionales, jóvenes, preparados, con experiencia, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de conocer casi todo el Perú. Conozco cada rincón de mi querido Ancash, cada provincia, he tratado de ir a cada uno de los distritos, sé cuál cuáles son las necesidades que tenemos. Y en verdad, como te decía, ¿no? Es increíble que en una región tan rica en diversidad, tenemos agroexportación con el tema de los arándanos, tenemos el Nevado Huascarán, que es la montaña tropical más linda del mundo, pero tú ves cómo está, no tenemos un solo acceso a un circuito turístico como Yanganuco, que recibe 300.000 turistas. Imagínate, queremos un aeropuerto internacional, sí lo queremos, pero ese aeropuerto tiene que ir de la mano con el tema de inversión pública-privada.
Pero le explico, ¿cómo vas a ir a un lugar donde no hay seguridad?
Huaraz, mira, yo te comento.
Huaraz es muy bonito, lo conozco mucho.
Es seguro, el Callejón de Huaylas es seguro. Yo invito a la gente a que vaya a Callejón de Huaylas. Hay zonas alejadas que son inseguras. Huaraz, inclusive los índices de criminalidad en Chimbote mismo están bajando, en la zona costa. Pero tú te vas a Huaraz, hermana, yo dejo mi carro afuera, afuera de mi casa, y me duermo tranquilo, y amanezco y mi carro está ahí. No pasa nada.
Pero en el fondo, pues.
No, en Huaraz. Yo vivo en Huaraz, pero también en el fondo, imagínate. Entonces, sí, o sea, yo no voy a decir que Huaraz pues, es totalmente inseguro. Ay, pues por ahí robos, todo, pero no estamos al nivel de Trujillo, no estamos al nivel de Huaraz, que tú amaneces y estás sin carro. Entonces, yo creo que la propuesta que está orientada a lo que yo quiero es básicamente utilizar el turismo como un indicador, como un tema pues de desarrollo económico para mi tierra. Yo estoy cansado, en verdad. Me he partido pues el cerebro tratando de pensar qué solución dándole a una maravilla turística que tenemos en Ancash, y lastimosamente estamos abandonados. No existe una voluntad política. Un ejemplo chiquito, yo he sido director también regional de Comercio Exterior y Turismo, aparte de la DDC.
El turismo también.
¿Sabes cuánto presupuesto me asignaban por año? 300.000 soles, casi 15.000 soles mensuales. Y después me fui a trabajar acá a una municipalidad chiquita, Chilca. ¿Sabes cuánto presupuesto tenía por año? 1.000.000. Entonces, una municipalidad distribuida a una región que percibe casi 701.000.000 por año, imagínate, no tiene una gerencia de turismo, no tiene pues una unidad ejecutora en turismo. Tenemos 4 patrimonios declarados por la UNESCO a nivel mundial.
Pero el problema, de nuevo, señor Negreiros, es que usted parece ser que quiere ser ministro de turismo.
Eso me han dicho.
Y no diputado.
No, yo usted tiene voy que a hacer impulsar. Leyes. Voy a impulsar. El tema de Chinecas, amiga,
sé,
por
pero
favor.
Todo eso es ejecutivo.
El tema del agua. Pero yo voy a tratar de impulsar eso. Voy a estar ahí, voy a estar detrás del mismo presidente y decirle, mira, tú has prometido esto, pero hay que hacer esto.
Pero esa no es su función.
Yo sé
no
que
es la función.
Voy a gestionar.
Esa no
voy
es
a gestionar.
Yo prefiero que no gestione. ¿Sabe por qué? Porque ahí está la corrupción.
Entonces voy a impulsar, pues ya, desde donde esté. Yo creo que sí, vamos a impulsar. Te traje esta alpaquita, pues, que se llama Papucho, que es símbolo de mi fondo, del Fondo Organic. Espero, pues, tú tengas la oportunidad de ir a Huaraz y conocer el Callejón de Huaylas, que
es una
maravilla.
Lo conozco mucho,
¿no?
Es una maravilla. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias.
Y un saludo a toda la gente de su tierra. Óscar Negreiro, candidato con el número 3 por el Partido Renovación Popular. Pausa y regresamos con más. No se muevan. Y estamos con el señor Juan Carlos Liendo, candidato a diputado por Avanza País. Él es coronel en retiro del ejército peruano, ex jefe de la DINI, no sé si tenga el récord de haber sido el jefe más breve de la DINI, en un momento crítico de la historia del Perú, en medio de las protestas sociales, cuando Dina Boluarte acababa de asumir el país. entre diciembre del 2022 y enero del 2023. Gracias por estar con nosotros.
Un gusto, Rosa María.
Y usted duró muy poco.
Sí.
¿Por qué? Cuéntenos un poco qué pasó.
Siempre me preguntan ello, ¿no? O sea, la experiencia de años de trabajando en inteligencia dentro de la institución, llevo un poco a la DIRI, siempre me preguntan ello, y yo también siempre pregunto, ¿no? Directo, si han leído mi carta de renuncia, entonces podrían tener una respuesta, pero cuando me refiero a la carta de renuncia, nadie me dice nada. Entonces,
no, sí la he leído anoche, pero me gustaría que le cuente a la población qué pasó. Ya,
es imposible asumir un cargo de tanta responsabilidad sin que no puedes cumplirlo de acuerdo a ley.
Eso es lo que dice la carta, exactamente.
Perfecto, entonces ese es el motivo. O sea, si uno asume una... Con toda la experiencia, mira, que tengo, y que comentabas un poquito de mi biografía, sí, en momentos bien críticos, y no solamente en esos, o sea, a lo largo de la carrera, ya a estas alturas de la vida, el ejercicio del poder imprescindiblemente requiere que te sujetes al Estado de Derecho. Por sobre la voluntad, o la ignorancia de cualquier político. Tiene que primar la ley. Entonces, esa fue la razón principal, ¿no?
Pero no explica cuáles son las responsabilidades que se le daban y que no se le reconocían. O sea, no explica el tema de fondo, que es lo que me gustaría saber.
Bueno, o sea, el hecho concreto, y digamos, claro, ¿no? El hecho concreto es básico y fundamental. La ley dice que el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia es el rector del sistema de inteligencia. Y sobre el sector del sistema, tú riges, diriges, en términos de gestión de inteligencia, como función de Estado, todo el tema de los manejos secretos y presupuestos secretos. Entonces tienes que imponer tu autoridad. Claro. Si la presidenta no respeta eso, si la presidenta no cumple su palabra, cualquier político que no cumple su palabra, entonces no puedes someterte, ¿no? Claro. Como te digo, a sobrepasar la ley o la ignorancia, eso no es excusa. Entonces, básicamente eso, ¿no?
Y le restaron poder, digamos. No le reconocieron el poder que la ley le daba.
En un principio sí. Claro. Muy aventado, o sea, cuando empezó. Pero cuando ya empezaban a quemar las papas, como quien dice, y uno pone las cosas sobre la mesa, ¿no? Y ahí me refiero básicamente al ethos de la inteligencia como función de Estado, que es proteger personas. Entonces, cuando se sobrepasa eso por otro tipo de intereses, entonces ya hay complicaciones.
El problema es que usted calificó a los que protestaban como terroristas.
A ver. Lo que manifiestas es una narrativa incompleta, ¿no? Yo no manifesté a los que protestaban como terroristas. Yo dije claramente, me reafirmo y no lo cambio, que lo que estaba sucediendo era una insurgencia terrorista.
Ah, perfecto. Una insurgencia terrorista.
Que era producto del golpe de Estado de Pedro Castillo.
¿Y cuál es la diferencia entre una insurgencia terrorista y los que protestan son terroristas?
Ah, ahí viene.
Ahí viene.
Esto también lo he repetido un montón de veces, ¿no? Bueno, y seguro que también lo has preguntado un montón de veces, ¿no? Hay que comprender el fenómeno y no quiero entrar en tecnicismos. El arte de la insurgencia es empujar legítimas demandas, ¿sí? En personas que tienen todo el derecho a protestar para llevarlas a una violencia que puede causarles la muerte. Eso es modo de actuar del terrorismo. Y lo ha hecho Sendero Luminoso desde el primer día, que colocaba adelante campesinos con coca y alcohol para atacar bases militares. O sea, eso se conoce. Entonces, no podía repetirse eso de nuevo. Quien habla sale un poco a la intervención política ante la frustración de ver a un presidente como Castillo presidente, un presidente que venía del SUTEP Movadef, ¿no? SUTEP Conal Movadef. Entonces, por ello, es esa expresión. Los que protestan...
No era el SUTEP Movadef, ¿eh? Sí. Siendo usted de inteligencia, él venía del grupo Guainalaya, que no es exactamente Movadef, pero digamos, él venía del grupo Conare.
Exacto, el grupo Conare, porque Guainalaya después se separa, ¿no? Se separa, correcto, pero a ver, el Movadef en términos ¿no? de organismo de fachada de Sendero Luminoso es quien impulsa su carrera política desde que dirige la huelga magisterial. No, lo engancha, sí.
O sea, él hace su propio sindicato, el FENATE, que no obtiene reconocimiento.
A ver, él sí lo reconoce el primer día que sube Castillo.
Cuando él sí, ¿no? Antes, ya, que no tenía
reconocimiento. Pero ¿dónde nace el FENATE? Nace el 2000.
En Conare.
Ya, en Conare, exacto, nace en Conare.
Pero no en Movadef.
Pero a ver, es SUTEP Conare Movadef, que es una facción. Entonces, okay, ahí está, o sea, ¿no? Y lo impulsan las bases de Ayacucho. Mm. Y eso es a finales del año 2018. La tengo clarita, porque
por los eventos, la huelga, ¿no?, magisterial en 2017 con Kuczynski en el poder.
Sí, pero él se empodera el 2017 con Kuczynski en poder, pero la Asamblea Nacional de los Pueblos Originarios y todo es el 2018. Uh-huh. Y de ahí se lo llevan a Bolivia, donde sale el famoso Mar para Bolivia. Bolivia, pero todo eso es SUTEP con Aremo Badef. ¿No? Uh-huh.
Muy bien, entonces. Hay 50 fallecidos por estas protestas.
Sí, una lástima que la responsabilidad aún no ha sido atendida con respecto a ello.
No, bueno, ¿usted no cree que fueron las Fuerzas Armadas las que dispararon contra la población civil?
A ver, las Fuerzas Armadas no disparan contra la población civil. Eso es un hecho real y concreto.
En Huamanga, ¿sí?, vimos 10 muertos.
De nuevo. Las Fuerzas Armadas atacan, repelen el ataque de personas que atentan contra activos estratégicos del Estado y que van a causar daño a terceros. Ejemplo, y esto no era un hecho aislado, lo que pasó en Huamanga no era un hecho aislado, porque cuando estaban queriendo tomar el aeropuerto de Ayacucho, lo mismo pasaba en Juliaca, en Arequipa,
claro,
¿sí?, y en Arequipa todavía con el agravante de que habían pasajeros internacionales dentro de los aviones y querían tomar el... O sea, no es un hecho aislado, Rosa María, sino era parte de todo un proceso de respuesta a la lógica del golpe de Estado.
¿Usted ha visto la lista de los 10 muertos en Huamanga?
Sí, totalmente.
Ninguno sabe en el aeropuerto.
A ver. Toda muerte, en principio, es lamentable. El uso de la fuerza, obviamente, uh-huh, tiene que ser regulado. Uh-huh. Pero no es que las Fuerzas Armadas van a disparar. Aquí el problema...
Estaban cumpliendo sus órdenes.
Exacto, ahí vamos. Y hay un plan de operaciones y hay una ley que lo establece. En todo caso, y yo empecé diciendo...
No había uso legítimo de la fuerza.
A ver, sí, porque era de acuerdo a ley.
¿No?
Sí, de acuerdo a ley.
Lea la ley.
A ver, el ejército toma, ¿no? Toma el control. ¿Y qué es lo que se repele? O sea, a ver...
Fuera del aeropuerto, ver, las 10 muertes están firmadas para mala suerte del ejército.
Ya. No es mala suerte, es las consecuencias de asumir la responsabilidad en un escenario complicado. Y, o sea, y no se trata de justificar, se trata de explicar para ver en qué nivel están las responsabilidades. Uh-huh. Cuando tú colocas al ejército y colocas fuerzas especiales, uh-huh, que tienen todo un diseño de acción, y le dices, esta es la amenaza, o sea, el ejército actúa sobre la amenaza. O sea, y no es que pasas la línea, o sea, no estás hablando con un policía, que sí, el policía tiene bien marcado. Estás hablando de fuerzas especiales contra una amenaza terrorista y tuvo un efecto. El punto no son las tropas que están en el campo, que están cumpliendo órdenes, sino es desde las jefaturas militares hasta los políticos, y es lo que no se ha entendido. Cuando se mira la dramática situación de muerte de personas, o sea, y hay un empleo militar de la fuerza, no se mira al soldado. O sea, no se hace pericia balística, no lo llevas a un juez civil. Interpelas y sientas en el banquillo a los políticos y a los jefes militares que llevaron adelante eso. Y no te... Y porque aquí viene lo crítico,
¿usted
¿no?
¿Usted no estaba en la DINI cuando sucedió lo de Huamanga?
No. Yo entré después lo de Huamanga y después vino lo de Juliaca. Uh-huh. Como sabía lo que iba a pasar, o sea, yo... Se hace lo que se tiene que hacer, lo que haría un director de inteligencia... Les habrá gustado, no les habrá gustado, yo no puedo referirme a los detalles, pero el concepto es el mismo. ¿No? Aquí la responsabilidad es política. El político debe saber qué cosa está ordenando y asumir su responsabilidad. Y el jefe militar debe ser consecuente con lo que el político le dice. Si acepta lo que el político le dice, es responsable. Pero no me vengas a perseguir a un sargento o un cabo que está cumpliendo su función 18 años de edad y lo vas a tener perseguido judicialmente toda la vida. Eso es absurdo.
Muy bien. Vamos a ver la pregunta del público, por favor. ¿Qué opina y cómo combatir la mafia política en el Congreso? ¿O no hay ninguna mafia en el Congreso?
El principal obstáculo para corregir ello son las narrativas, ¿no? Entonces, cuando dices mafia, pues tiene toda la justificación, ¿correcto? Para mí el problema no es una mafia. Pueden existir mafias, o sea, han asesinado personas con motivos políticos y hasta ahorita no se sabe responsable, ¿no? El caso de la señorita esta que tenía no sé cuántos balazos por hacer tales o cuales cosas. O sea, puede existir mafias, pero eso no es el problema. O sea, el problema es que son políticos que no sirven para el cargo. O sea, ¿cómo se soluciona el tema del Congreso? Con políticos por lo menos decentes, previsibles, que sean personas respetables. Si vas a colocar oportunistas en el Congreso, ¿no?, personas que buscan cualquier otra cosa que no sea ponerse al servicio de la población con sus capacidades, vas a tener siguiendo mafias o cosas peores dentro del Congreso. O sea, el punto no es mafia, el punto es qué clase política se necesita, qué perfil político necesita el ciudadano para que no existan estas cosas.
Le van a hacer la pregunta de todos modos, pero se la hacen a todos los militares que pasan por acá,
seguro.
Que es el tema del sueldo. Uh-huh. Evidentemente usted es jubilado, tiene su pensión del ejército, va a recibir un sueldo, y su candidato, el señor Williams, además se ha visto beneficiado por leyes de este Congreso, donde le han aumentado unos bonitos, que no están mal, no está bien, pero ya digamos tiene dos bonos más por defensor calificado de la patria y por héroe de Cenepa, claro.
Y no, por Guantar, ¿no?
Y por Chavín de Guantar tiene uno y por Cenepa tiene otro.
Sí.
No debería tener los dos, pero hicieron una excepción en la ley para que tenga los dos.
¿Qué piensa? Eso, ¿no?
¿Le llama la atención o no le llama la atención? ¿Le parece normal?
A ver, claro que me llama totalmente la atención, digamos, esa es mi posición, ¿no? O sea, podemos no estar de acuerdo, ¿no? Y la población puede tener la suya, ¿no? A ver, un héroe nacional que ha peleado con el Cenepa, que ha liberado Chavín de Guantar, ¿no? Que tiene una demostrada capacidad de entrega por el país y es un referente militar, no solamente aquí, en el país. Podemos ser tan mezquinos en ello, para no hablar de que no hay nadie legal, ¿eh? Todo es de acuerdo a la ley, ¿sí? Entonces, una sociedad que no reconoce a sus héroes y no reconoce las capacidades de las personas, y en el mismo sentido, ¿eh? Mira, el general Williams postuló al Senado, a la presidencia, dentro de un conjunto de personas que tú conoces muy bien, ¿eh? Altuve, Adriana Tudela.
Pero el problema problema es que se le da este beneficio, que seguramente es muy merecido, mientras él es congresista.
Pero a ver, ¿qué hay detrás de ello? ¿Qué hay detrás de ello, no? Detrás de ello están los cientos de peruanos que, inválidos, tenientes en retiro porque están sin pierna y algo, entonces, ok, le doy a todos y yo me quedo sin bono. Eso precisamente la población es la que tiene que reconocerlo. Pero no es un motivo para anular o enfrentar, digamos, toda una posición de un carácter militar, ¿no? Totalmente reconocido, y desmerecer una dinámica esta de bonos que el Perú, como una sociedad, tiene mucho en deuda para los cientos de soldados, cientos de lisiados que enfrentaron todas estas situaciones críticas en muchos años, ¿no?
Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos que cerrar. Ha sido el señor Juan Liendo, diputado Lima 4 de Avanza País. Pausa y regresamos con nuestra última candidata de Diputados por Fuerza y Libertad. Ya regresamos. Bien, y la candidata que vamos a entrevistar en este momento postula para atender a los peruanos en el exterior. Es lo que se llaman PECs, peruanos en el exterior, así se conoce. Y ella va como diputada con el número 1 por Fuerza Libertad del partido de Fiorella Molinelli. La señora Marlene Mesta vive en Connecticut, en Estados Unidos, pero cerca de las comunidades de New Jersey y Nueva York, donde sabemos que hay muchísimos peruanos, sobre todo en Paterson, New Jersey, donde nos ven regularmente también, porque lo sé. Gracias por estar con nosotros. Yo quería preguntarle, ¿hace cuánto tiempo vive fuera del Perú?
Muchísimas gracias, Rosa María, por darme este espacio y poder llegar a mi comunidad. Yo vivo en el estado de Connecticut. Este es mi 22º año y sirviendo siempre a mi comunidad. Nací en el departamento de Lambayeque, mi ciudad evocadora. Nunca he roto las raíces entre Perú y el país que me da la residencia. Nunca. Siempre vengo.
Usted se fue cuando terminaba el gobierno de Fujimori y empezaba el gobierno de Toledo. Fue una época muy difícil. Muchos peruanos salieron en esa época, una época de crisis económica. ¿Por qué razón se fue?
Mira, mi familia, por parte de mi madre, tenemos una dolencia cardiológica. Toda mi familia, incluyéndome, tenemos lo que llamamos síndrome de Marfan. Yo he buscado mucha ayuda en diferentes estados. Yale Hospital, justo está en Connecticut, me respondió a la solicitud. Y lo único y lo primero que hice fue llevar a mis hijos. El mayor tenía 14 años, el menor tenía 5 años y he recibido una ayuda médica excelente. Yo no tenía idea que esta enfermedad nunca tiene una solución.
Ellos, es crónica.
Es crónica. Y seguimos atendiéndonos, pero con mucho valor, con mucho coraje. Mis hijos y personalmente también estamos operados, nos siguen viendo. Y yo tengo tanto que devolverle a ese país. Y una vez que logré estabilizarme, que fue a los 4 años de llegar, yo soy contadora, soy auditora de profesión. Trabajé en el Perú con Javier Silvarruete, fui su asesora financiera por 16 años. Cuando llegué a los Estados Unidos, me tocó ir a la escuela. Me tocó trabajar en McDonald's, empacando sándwiches. Me tocó ir a Olive Garden a cocinar la pasta. A los 4 años yo tenía registrada mi firma contable.
Ya estaba como CPC allá.
Ya estaba trabajando. Yo era mi propia jefa desde hace 18 años que tengo con mi compañía sirviendo a mi comunidad.
¿Y usted ya se nacionalizó norteamericana?
Ya me nacionalicé y eso me ha permitido seguir ayudando a mi comunidad. Porque me involucro, me gusta servir. Toda organización sin fondo de lucros que yo he podido observar y participar, ahí he estado siempre presente.
Ahora, los peruanos en el exterior están pasando una situación crítica en los Estados Unidos. Evidentemente hay una migración de personas que han entrado sin la documentación correcta, que en Estados Unidos los llaman extranjeros ilegales, porque las personas no son ilegales, su conducta lo puede ser. Y están hablándose ya, en el caso de Perú, de más de 18.000 detenidos. Sin que nuestra Cancillería, disculpen señores, haga nada al respecto, porque les dicen, bueno, ustedes entraron y ya pues problema de ustedes. Y además Estados Unidos está desarrollando una política antimigratoria muy dura que ha hecho que la migración, según el Brookings Institute, esté en migración negativa por primera vez en 50 años en Estados Unidos. Es decir, está saliendo más gente de la que está entrando. Y entiendo que hay un ambiente de miedo.
Exacto.
Entre los latinos, de mucho miedo, a pesar de ser personas nacionalizadas, de mucho miedo de que en la calle te agarren y te pregunten dónde naciste y te metan a un carro y te pases 24 horas enseñando papeles de que eres norteamericano. Los norteamericanos no están acostumbrados a cargar su DNI como nosotros, no tienen DNI además, su driver's license no es un DNI. ¿Cómo podría usted atender a la población peruana que va a estar en este predicamento si es que llega al Congreso?
Mira, es una situación muy lamentable la que estamos viviendo. Nunca en estos 22 años que yo vivo en Estados Unidos, nunca he visto una situación parecida ni similar. Al indocumentado, primero lo arrastran, le pegan, lo maltratan. Antes de llegar a una prisión migratoria, va al hospital. Y luego va a la cárcel para iniciar su proceso de deportación. Pero nuestra Cancillería tiene muchas limitaciones. Por eso, dentro de las propuestas que yo tengo en mi plan de trabajo, es modificar el reglamento consular. Necesitamos un reglamento consular que se ajuste más a las necesidades que tenemos. Mira México. toman a un indocumentado, inmediatamente el Consulado de México está enviando a un abogado a atender la necesidad. Nosotros no tenemos eso. Nada. Como tú lo has dicho, el peruano vela por sí mismo. Muchos de mis clientes, porque por mi firma contable, yo soy tutora de los hijos de mis clientes indocumentados.
Que nacieron en Estados Unidos.
Que nacieron en los Estados Unidos. Tuvimos el caso en Texas. Llevaron a una madre de 26 años, tenía una niña de 6 años, nadie sabía dónde el paradero de la niña. Y es lamentable que esto pase a estas alturas, por más que la comunidad se organiza a través de sus instituciones, organizaciones, es la comunidad.
Los peruanos.
Los peruanos. Pero, ¿qué pasa con nuestros consulados? Tenemos un fondo social miserable. Tenemos dos congresistas que nunca han hecho nada. No aprendieron las necesidades de un peruano en el exterior. Y no queremos leyes populistas. Yo rechazo todas las leyes populistas que estos dos congresistas nos han dado. Cambiar el pasaporte para una ley, cambiar el número de electores en una mesa que va a ir a votar, ¿se necesita una ley? Cambiar muchas cosas solo porque a ellos se imaginaron. Eso no es justo, no es correcto. Ninguno de ellos ha fiscalizado a los consulados. ¿Qué hicieron en lugar de eso? Hicieron un proyecto de ley endosando sus funciones de fiscalización a la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo está para defender los derechos fundamentales de las personas, pero no para tratar los problemas de los consulados. O sea, ¿nos van a tratar mal los cónsules? Eso no es razonable. Hay muchas cosas que cambiar, pero básicamente la asistencia social humanitaria, ¿sabes cuál es el presupuesto que la Cancillería da? $300, $400. ¿Qué hacen con esa cantidad de dinero? Es cierto, hay miseria en los peruanos en el exterior, pero es un 3.7% de peruanos que viven en esa situación de miseria y siempre su comunidad soportándolos, pero no las autoridades. Rosa María, nosotros somos la quinta región más poblada
del Perú.
Del Perú.
1.200.000.
Después de Lima, después de Arequipa, después de La Libertad y de Piura, están la región de los peruanos en el exterior.
Ahora, usted es experta en Estados Unidos, pero sabe que la representación es para los peruanos del exterior en el mundo entero.
Sí.
Y nos están viendo en todas partes del mundo. Entonces, hay muchísimos peruanos en España, en Europa en general. ¿Qué les tiene que decir a ellos?
Lo primero que yo voy a implementar, Rosa María, es una ley que la tenemos muerta. Pero también está la Cancillería atrás, porque esto es voluntad política. La ley de los consejos de consulta, la 29.495, somos 121 consulados generales en el mundo. Los consejos de consulta, sus representantes hacen un trabajo voluntario y nos ponen una valla de representación. Yo estoy de acuerdo que tiene que haber representación. Estoy de acuerdo que un representante de la comunidad no lo va a hacer con su propio voto. Tiene que haber participación, pero tiene que haber información. Nuestra comunidad no sabe que puede haber un consejo de consulta en cada uno de estos 121 consulados y que puede interlazar a mí, a mi equipo. Sí nos gustaría trabajar con los consejos de consulta. Es la forma en que yo me voy a enterar de las necesidades. ¿Pero qué voy a hacer? Los 121 consejos de consulta tienen que ser instalados este septiembre. La Cancillería no se le da la gana de hacer su trabajo. Eso no es posible. Que tengamos 3% de valla.
Mira, bueno, plantear una pregunta del público que está muy apasionado. ¿Qué opina del gobierno de Donald Trump? Nos pregunta.
Oh, my God. Yo soy demócrata.
Ah, ya.
Estoy, milito en el Partido Demócrata. Soy una mujer demócrata. Me gusta. Por eso es que escogí a Fiorella Molinelli, escogí participar en Fuerza y Libertad porque es un partido de centro. Tratamos de involucrarnos con la comunidad, apoyar a toda la comunidad, pero lo que se está viviendo ahora es catastrófico. Están matando hasta los propios ciudadanos americanos que tratan de salir a las calles y ser la voz de los indocumentados. Les hemos dicho a todos ellos, Uno, no salgan, no se expongan. Tus compras, yo puedo hacer tus compras por ti y te lo dejo en la puerta de tu casa. Tratamos de involucrar a la comunidad y los americanos se involucran 100%. ¿Y qué está? ¿Cuál es la consecuencia? Los están matando, Rosa María, en plena calle de Minneapolis.
Ahora, ¿qué le dice a los republicanos que dicen ustedes están a favor de la migración ilegal?
Toda persona tiene derecho de escoger dónde vivir. Cuestionan la forma como pueden entrar. Si tú entraste caminando por un borde, eres un criminal. ¿Cómo puedes tachar a una persona de criminal si hay muchos criminales en las cárceles?
Ahora,
no actitud, los que trabajan.
Ahora, su actitud es curiosa porque muchos inmigrantes, peruanos y de otras nacionalidades, sobre todo latinoamericanos, tienen la teoría que detrás de mí se cerró la puerta.
Es cierto.
Yo vine legal, ah, bueno, que se frieguen.
Es una tendencia en Estados Unidos y en todo el mundo.
Además,
algunos dicen,
hay que decir una cosa, Trump es descendiente de inmigrantes también.
Exacto, la esposa, la es primera inmigrante. Esposa, la segunda esposa, todas son inmigrantes. El vicepresidente Vance, su esposa es de la India. Yo no sé con qué coraje, con qué cara ellos pueden enfrentar este problema migratorio. No tienen corazón, no tienen humanidad. Por eso es que tenemos que cambiar el rostro de la política. La gente dejó de confiar. ¿Por qué? No les creemos. A los políticos no nos creen. Yo soy una mujer independiente porque no hay tampoco candidaturas independientes. Pero yo agradezco a Fuerza y Libertad de tenerme en su lista. Yo voy a hacer y trabajar duro por los peruanos en el exterior. Te digo algo muy rápido. Nosotros, ya te he dicho, somos la quinta región más poblada, pero ni siquiera podemos organizar legalmente nuestros comités políticos del exterior. No los podemos registrar en el ROP. No podemos. Necesitamos cambiar muchas leyes. Somos la quinta región, pero nos dan dos curules para diputados. Es como decir, mira, no importa que seas, que los PECs con sus remesas, que estamos alcanzando los 5 mil millones de dólares según cifras del 2024, digan, ah, oh, tus remesas son tan importantes, pero solamente sirven para eso, para remesar. No, queremos actuar legalmente y con participación activa en la política peruana también. Y para eso necesitamos una justa distribución. No el número que nosotros querramos, el número que el Jurado Nacional de Elecciones, dentro de toda su boleta general, nos diga, no te corresponden dos, te corresponden tres, te corresponden cuatro, te corresponden cinco. Es lo que necesitamos.
Muy bien. ¿Alguna pregunta más? No, me dicen que tenemos que cerrar. Yo le agradezco muchísimo a Marlene Mesta, diputada PEX para los peruanos en el exterior, número uno del partido Fuerza y Libertad. Gracias por haber estado con nosotros y compartir esta interesantísima experiencia migratoria con toda la audiencia de todas partes del mundo, porque de verdad que nos ven en todas partes del mundo.
Muchísimas gracias.
Gracias,
Rosa
a
María.
La audiencia. Nosotros nos despedimos. Por favor, no se olviden de tres cosas. No lo he dicho mucho hoy día, pero tienen que darme un like antes de irse. Si han llegado hasta acá, tienen que darme un like. Por favor, háganlo para que mi productora sea feliz. Y también, por supuesto, compartan el programa. Ustedes escuchan a los candidatos. Ustedes son los que deciden. Yo solo los presento. Y, por supuesto, suscríbanse a todas las redes de la República para que el contenido les llegue inmediatamente que lo estamos produciendo. Así ustedes lo pueden tener primero. Nos vemos el día de mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.